Jurado número 13, a sala, por favor. Jurado número 13, a sala, por favor.
Jurado número 13. Porque en este Tribunal del Pueblo hay 12 jurados y uno más, usted. A continuación, esta emisora pasa a transmitir directamente desde el Tribunal del Pueblo.
Señoras, señores, hace pocos minutos se ha iniciado en este tribunal el proceso a la familia Islas. Hasta el momento han desfilado varios testigos prestando declaración.
Decir, señor juez, que es una buena familia, una familia modelo, buenas costumbres, honrada.
Ese es un verdadero hogar, un hogar ideal, unido, feliz, lleno de orden.
Compañeros de trabajo, Humberto Islas es un hombre de vida tranquila, ordenada. Humberto,
sí, señor juez, muy buena gente, buenos vecinos, no se meten con nadie, jamás han dado que hablar en el barrio.
Como se ve, las declaraciones de los vecinos y de los compañeros de trabajo han sido todas ampliamente favorables a la familia Islas, pero sin embargo están aquí, en el tribunal, procesados. ¿Error? ¿Injusticia? Eso es lo que el jurado tendrá que decidir. Y usted con ellos, jurado número 13.
Bien. El jurado se servirá a tomar en cuenta estos testimonios que demuestran el buen concepto de que goza la familia procesada. Pero ahora lo que debemos juzgar aquí es lo sucedido con Lina Podestá.
Pero, perdón, señor juez, ¿qué es lo que ha sucedido con Lina Podestá?
No tenemos nada que reprocharnos sobre eso. Al contrario.
Si de algo tenemos que arrepentirnos es de haber sido demasiado buenos. De haber cometido la tontería, la debilidad, de recoger a una muchacha que no supo apreciar lo que hicimos por ella.
Demasiada paciencia tuvimos con ella. Demasiada.
Pero llegó un momento que no se pudo más. Ya no teníamos un minuto de paz, de tranquilidad.
Bastaba mandarla de compras para tener un disgusto. ¿Te acuerdas, Humberto, aquel día?
Vaya, sí me acuerdo. Cuando llegué a casa te encontré deshecha de nervios.
Ay, Humberto, menos mal que viniste. Estoy enloquecida.
¿Qué pasa?
Lina.
Lina. Siempre Lina.
La mandé a hacer unas compras por el barrio. Hace más de una hora que debería estar aquí. Y todavía no ha vuelto. ¿Qué hacemos, Humberto?
Ah, ¿para qué nos habremos metido en este lío? Yo te dije, esa muchacha nos va a traer cada problema. Mira ahora qué responsabilidad si le llega a pasar algo.
¿Qué te parece? ¿Damos parte a la policía?
No, no. Nosotros, nuestros nombres en un parte policial.
Yo mandé a Claudio y a Eduardo que la busquen por todo el barrio.
Eso también. Nuestros nombres andando de boca en boca por todo el vecindario. Con lo que aborrezco dar que hablar.
Tú sabes que jamás dimos que hablar.
Sí, hasta ahora nunca, por suerte. Pero tuvo que venir esa mosquita muerta para que todo cambiara en esta casa. Yo te lo dije, no debimos haberlo aceptado. Bastante tengo con cuidar a mis propios hijos para tener que andar cuidando también a los hijos de los demás.
Claro, al final apareció. Eduardo la encontró parada frente a la vidriera de la tienda.
¿Y usted cree, señor juez, que dio alguna explicación razonable? Lo único que dijo fue...
Disculpen. Estaba tan linda la tarde que me puse a caminar y a mirar vidrieras. Y no me di cuenta que pasaba el tiempo.
Así era la vida en casa desde que apareció Lina. Un dolor de cabeza por día, un problema por día.
Y con Patricia. Oh, con Patricia era algo infernal.
¡Mami! Yo esto no lo aguanto más. ¡No lo aguanto más!
¡Ay, Dios mío! ¿Qué pasa ahora?
¡Lina! ¡Lina ha tomado una blusa mía!
¿Qué?
¿Se dan cuenta? ¡La atrevida! ¡Sin pedirme permiso ni nada!
¿Pero estás segura?
¡Absolutamente segura! ¡He revisado toda la casa! ¡Mi mejor blusa! ¡La de salir! ¡Se la di el otro día para que me la lavara y claro, le gustó!
Bueno, la verdad es que la pobre no tiene nada de ropa.
¡Ah! ¡Y por eso me tiene que usar la mía! Y ahora, aunque me la devuelva, yo ya no me la puedo poner más. Porque ya saben que me da asco ponerme ropa usada por otro. Yo no la aguanto más.
Yo tampoco aguanto más. Ya no se puede comer tranquilo un solo día en esta casa. Yo no soporto escenas en la mesa.
Y todo así, hasta el día que...
¡Mami! ¡Esto ya es lo último! ¡Lo último! ¡Vayan a ver al baño! Mi delineador de párpados, mi sombra, mi rímel, todos abiertos, tirados por ahí. ¡Esto ya es el colmo! La sinvergüenza me está usando mis cosméticos y ni siquiera se toma el trabajo de guardarlos.
Bueno, se terminó. Ahora mismo voy a hablar con el padre Damián. Que venga y se la lleve, a donde sea. Pero aquí no se queda un día más. Estoy harto. Esto ya no es vida. Es un infierno.
Me pareció oír en la cocina como un llanto.
Yo no oigo nada.
Ideas tuyas. Voy por el padre Damián.
Pero cuando volvió Humberto con el padre...
¡Mamá! En su cuarto no está. Ni en toda la casa. Y su ropa tampoco.
Oh, entonces no me equivoqué. Era ella que lloraba. No soy yo y se ha ido.
Dios mío, ¿y a dónde puede haber ido? Hay que encontrarla. Es capaz de...
Deje, padre. No se preocupe. No va a hacer nada. Casi es mejor así. Que se vaya.
Ya ve, señor juez. Usted dijo el otro día que la echamos. ¿Y no? Ya ve que no. Hasta tuvimos esa consideración. Humberto fue a buscar al padre Damián, pero...
De todos modos, ¿eso qué hubiera cambiado en el destino de esa muchacha? Habría rodado de una casa a otra y a otra y a otra, y en todas le habría pasado lo mismo.
Sí, si todas las casas eran como la de ustedes, seguramente sí.
¿Ha visto, señor juez? Hasta el propio padre Damián nos da la razón. Él mismo se da cuenta que hicimos más de lo humanamente posible por esa muchacha, pero que...
Perdón, señor juez. Pero yo no he dicho en ningún momento que les doy la razón.
¿Cómo? Pero entonces, usted, padre...
Lo que señala el padre Damián es exacto. Hasta ahora él no ha abierto opinión sobre el caso.
¿Le interesa saber lo que yo pienso, señor juez?
Por supuesto. Usted es uno de los testigos principales en este proceso. Lo escuchamos, padre.
Prestar declaración un testigo importante, el padre Damián.
Ustedes, los de la familia, han contado la historia a su manera, como la vieron ustedes. Déjenme contarla ahora a la manera de Lina, como la vio y la vivió ella.
Ah, así que Lina todavía le iba a usted con quejas, con cuentos.
No, señora. Ella nunca se me quejó de nada. Al contrario. Siempre me decía que ustedes la trataban muy bien, que estaba muy feliz. Se aferraba a la ilusión de que realmente había encontrado un hogar y una familia. La historia no la conozco tanto por Lina como por usted misma, señora.
¿Por mí?
Sí, por usted que sin darse cuenta, a través de todas las veces que vino con quejas contra Lina, me dejó adivinar la verdad.
¿Y cuál es la verdad, según usted?
Dígame, señor Islas. Yendo al principio mismo de la historia, ¿cómo recibieron ustedes a Lina? ¿Qué actitud tuvo cada uno de ustedes ante ese perrito triste que venía a pedirles un techo? Evoque cada uno de ustedes sus palabras. ¿Tú, Eduardo?
¡Uy, uy, 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 uy! ¡Qué lío!
¿Tú, Claudio?
Pero, mamá, meternos en este lío. Una persona extraña en casa.
Usted, señor Islas.
¿Pero te das cuenta los riesgos, los problemas a que nos exponemos? Todavía nos vamos a ver envueltos en un lío por causa de esa mocosa.
Eso fue la llegada de Lina para ustedes. Un lío. Es así como la vieron. Como un problema. No como un ser humano que necesita cariño.
Está bien, que se quede. Pero al primer problema que nos traiga esa muchacha, se va.
Ya desde el comienzo la recibieron así. Al primer problema, se va.
Una muchacha criada en un asilo. ¿Quién la conoce? ¿Quién sabe cómo es?
Enseguida la rodearon de un muro de prejuicios, de desconfianza. Lina era una muchacha golpeada, insegura. Necesitaba por sobre todo confianza. Ningún ser humano se comporta con naturalidad, en forma normal, cuando se siente permanentemente vigilado, mirado con desconfianza. Lina sintió esa desconfianza de ustedes, clavada sobre ella hasta oprimirla, hasta ahogarla. Y entonces empezó a hacer todo al revés.
¡Claro! Seguramente será por eso que le di a planchar uno de mis mejores vestidos y me lo quemó.
Quizá quemarte un vestido, Patricia, fue su forma tonta de pedirte socorro, de llamarte la atención, de decirte, te quiero y necesito que me quieras. Aquí estoy yo. No me trates como una cosa. No me mires como a una cosa. Sí, sí, no lo ignoro. No lo niego. Lina era difícil. Era torpe. Pero si alguno de sus hijos comete una torpeza, si rompe algo, se le regaña un poco y se le perdona.
Bueno, querido, no vamos a hacer una tragedia por eso.
En cambio, los accidentes de Lina, las torpezas de Lina, no se le perdonaban. Se les contabilizaban una a una y se les magnificaban. Y así la complejaron. La hicieron sentir realmente tan torpe, tan inútil, que entonces sí comenzó a cometer una torpeza tras otra. Más quería evitarlo, más nerviosa se ponía y peor le salía todo. Pero, ¿ustedes no se dan cuenta que si lo hubieran tratado desde el principio con paciencia, con cariño, todo hubiera sido distinto?
Sí, sí, distinto. Lo hubiera querido ver a usted en mi lugar, padre. Aquel día que la mandé a hacer unas compritas y se demoró más de una hora.
Claro, me parece oírla, señora, ordenándole severa. ¡Pobre de ti si te demoras! ¡Si no vuelves enseguida, vas a ver!
Porque así había que tenerla. A rienda corta, porque si no...
Lina trataba de no oír esa orden seca, severa, amenazante, porque a toda costa quería mantener la ilusión de que ella era por fin miembro de una familia. Necesitaba sentirse libre, sentirse con derecho a algo, dueña aunque fuera de unos minutos de su vida. Ella, que había vivido tantos años encerrada en el asilo, siempre obedeciendo órdenes secas, severas, y un poco a propósito, un poco sin querer, se entretenía en caminar despacito, se detenía mirando vidrieras. Quizá en el fondo hasta estaba buscando que ustedes se preocuparan por ella.
Ya lo creo que nos preocupamos.
No, por ella no. Solo se preocuparon por ustedes, por la responsabilidad, por el nombre de ustedes, por lo que dirían los vecinos.
Vea, padre, usted a toda costa quiere echarnos la culpa a nosotros. Es injusto. Yo lo dije desde el principio. Eso tenía que fracasar. Eso no podía marchar bien. El caso de Lina, como el caso de tantos niños abandonados, es un problema muy triste, muy lamentable, pero no se arregla recogiendo a una muchacha, a una sola. Un problema social solo se arregla con soluciones de fondo.
Sí, Claudio, tienes razón. Estamos de acuerdo. Pero, ¿qué haces tú? ¿Qué hace tu familia para que lleguen esas soluciones de fondo? Nada. Discursos. Hacen falta soluciones de fondo. Y con eso te quedas con la conciencia tranquila. Pero, díganme, a ustedes... A los cinco se los digo. ¿Ustedes pensaron, sintieron en algún momento que esa muchacha, aunque no lo supiera expresar, estaba pidiendo cariño, sedienta de cariño?
Claro, y sería por cariño también que me hacía las cosas que me hacía.
Las cosas que te hacía. Patricia, di la verdad. Confiésate ante tu propia conciencia. Tú nunca aceptaste a Lina.
¿Aceptar? ¿Qué quiere decir aceptar?
Tú sabes bien lo que quiere decir aceptar. Nunca pudiste tolerar la presencia de esa intrusa, de esa invasora. Desde el primer día la trataste como una sirvienta, dándole órdenes, imperativamente. ¡Lávame esto! ¡Plánchame esto otro! Y así reaccionó Lina, rebelándose.
Usándome mis cosas, que ella sabía perfectamente que era algo que yo no soporto.
Usándote tus cosas... Inconscientemente queriéndote decir, compártelas conmigo, Patricia, como con una hermana.
Ah, cómo se ve que usted es cura, que vive solo, sin familia.
¿Me permite, señor juez?
Visiblemente impaciente, el señor Islas se acerca al padre Damián.
Usted, padre, lo mira todo desde el punto de vista de Lina, pero...
No, lo estoy mirando todo desde el punto de vista de este librito. De este librito en el que tengo la chifladura de creer. ¿Lo conoce? El Evangelio. Aquí se dice, has de compartirlo todo con el pobre y con el desvalido. Aquí se dice... Amarás al prójimo como a ti mismo.
Sí, padre. Yo también soy creyente. Todas esas cosas que dice el Evangelio son muy hermosas.
Pero no son para aplicarlas, ¿verdad? Para tomarlas en serio.
Vea, padre, trate de ponerse en nuestro lugar. Somos una familia. Gracias a Dios, una familia unida que vive en paz. Y de pronto, esa familia siente que está perdiendo su paz, su tranquilidad, que una presencia extraña viene a perturbarla, a crear un clima insoportable de... Bueno, lo primero que hace uno es defender a su familia. Su familia está primero.
Una presencia extraña, ha dicho usted. Sí, es eso. Es como si en esa cosa compacta que es la familia de ustedes se hubiera metido un cuerpo extraño y lo único que hubieran querido ustedes era expulsarlo. Así vieron ustedes a Lina. No como al prójimo que necesita ayuda, sino como un cuerpo extraño. Y se cerraron como una ostra en su valva. Desde el primer momento se pusieron a la defensiva, en guardia. Le dieron un rinconcito y un plato de comida, pero nada más. Confórmate con eso. Tus problemas no nos interesan. Tus sufrimientos no nos interesan. Si te gusta llorar, vete a llorar lejos, donde no te oigamos. No vengas aquí a turbar nuestra paz. Y mucho menos a la hora de comer. ¿Verdad, señor Islas? La hora de comer es sagrada. Sí, yo comprendo. Era una presencia molesta, incómoda. Les recordaba todo el tiempo la existencia de cosas que ustedes se obstinaban en ignorar.
¿Qué cosas?
La miseria, por ejemplo. La niñez abandonada. Lina es el producto de una vida de miseria, de una infancia de abandono. Y son palabras suyas, señor Islas.
Cuando entro en casa, todo lo sucio y lo feo queda atrás.
Y la miseria es sucia. Un niño abandonado es una cosa fea. Esas cosas no deben entrar en su casa. Tienen que quedarse afuera. Y ahí estaba Lina, recordándoles con su sola presencia que esas cosas existen, aunque ustedes no las quieran ver. Y la ostra volvió a cerrar su valva. El cuerpo extraño fue arrojado afuera. Recogió su atadico de ropa y se fue, en silencio. Se perdió en la noche. ¿Y cuál fue la reacción de ustedes?
Ah, por fin vuelve a haber tranquilidad en esta casa.
Sí, ahora todo volverá a ser como antes.
Y todo volvió a ser como antes. El señor Islas pudo volver a su paz, a sus geranios, a sus partidas de dominó. De Lina no se preocuparon más. La olvidaron por completo. La borraron. Ella, entre tanto, no pudo soportar el golpe. Otra puerta se le había cerrado, y eran tantas ya. Sintió que no había lugar para ella en el mundo, que nadie la quería. Decidió eliminarse.
Ay, padre, por favor, no me lo recuerde. Es tan desagradable.
Sí, sí, es muy desagradable. Pero, ¿qué culpa tenemos nosotros si esa muchacha resultó ser una desequilibrada, una alterada mental?
¿Ves, señor Islas? Así son ustedes. Enseguida la excusa fácil, la excusa para sacarse de encima toda responsabilidad. Ustedes no tuvieron nada que ver en ese intento de suicidio. Lina era una desequilibrada y ya está, listo.
Ah, ¿sabe la conclusión que yo saco de todo esto? Que fuimos unos verdaderos estúpidos al tener compasión de esa muchacha. Por culpa de ese momento de debilidad, ahora estamos aquí procesados.
Es lo que yo digo. Hay veces que no se puede ser bueno.
De modo que esa es toda la lección que usted ha sacado. ¿Y quiere decirme, señor Islas, cuándo sí se puede ser bueno según usted? Voy a decírselo. Para usted se puede ser bueno cuando eso no compromete a nada, cuando no se corre ningún riesgo, cuando no le puede traer ningún problema, ningún dolor de cabeza, como usted dice. Cuando se está totalmente seguro de que ese gesto bondadoso no le va a significar el menor trastorno, que no va a alterar para nada su tan amada paz familiar, que va a poder seguir cultivando sus geranios, que no va a tener que sacrificar ninguna partida de dominó. Quizá por sus propios hijos esté dispuesto a asumir algún riesgo, a enfrentar algún problema, aunque no demasiados. Pero en todo caso, solo por su familia, por nadie más.
Lo que yo digo es que lo natural, más lo legítimo, lo propio de un padre, es que para él su familia, su hogar, es lo primero.
Debemos concluir entonces que los procesados no modifican su posición, que rechazan todo cargo de culpabilidad.
Ah, sí, señor juez, por supuesto, rechazamos todo cargo.
En conciencia nada tenemos que reprocharnos.
Ningún jurado nos condenará por haber defendido la paz de nuestro hogar, la armonía de nuestra vida familiar. Y apelo a todos los padres de familia que forman parte del jurado. Hay un refrán muy viejo y muy sabio, que se aplica perfectamente a nuestro caso. El refrán que dice: la caridad bien entendida empieza por casa.
Bien. Esta audiencia ha cumplido su objeto. Hemos oído los cargos de los testigos y la defensa de los acusados. Los procesados no admiten culpabilidad alguna y consideran que han procedido bien. El jurado queda convocado a la próxima audiencia para pronunciar su fallo. El Tribunal del Pueblo pasa a cuarto intermedio.
¿Y usted, jurado número 13, cuál es su fallo? ¿Qué piensa del caso de esta familia? Lo esperamos en la próxima audiencia.
Jurado número 13, una producción APEC, escrita y dirigida por Mario César.